Continuamos en ruta, una nueva constitución. Ahí estaba Juana Rosa con su versión de la temporera. Hoy queremos hablar con Patricia Araya, coordinadora de cambio climático, porque la ONG FIMA sesionó en la convención con una propuesta de constitución ecológica. La ONG Fiscalía del Medio Ambiente, la FIMA. Estamos ya entonces con Patricia. ¿Cómo estás, Patricia? Bienvenida.
Hola, Richard. Muchas gracias.
Bueno, un placer para nosotros poder conversar contigo. Qué importante es siempre poder hablar de lo medioambiental. Lo tratamos de hacer todas las semanas acá en nuestro programa. Pero claro, hoy esta semana está profundamente marcada por el impacto que ha tenido en todo el mundo, ¿no es cierto?, el último informe del Grupo de Expertos de Naciones Unidas, el IPCC, que resumidamente nos indica que ya estamos viviendo la crisis climática, que vamos en un rumbo autodestructivo, como escribía también en su cuenta de Twitter Ezio Costa, ¿no es cierto?, indicando que si alcanzamos cero emisiones al 2050 podemos mantenernos en más 1,5 grados Celsius, más mal que ahora, pero vivible. Es una situación tremenda, ¿no? Y por ello, lo primero que te quería preguntar era tu impresión respecto al impacto que ha tenido el conocimiento de este informe.
A mí me pasa que me da mucha alegría que ahora la ecoansiedad sea un sentimiento compartido por todas y todes. Porque lo que dice el informe del IPCC no es algo nuevo, o sea, es algo que se viene diciendo desde hace harto tiempo por la ciencia y también desde la sociedad civil preocupada por el fenómeno de la crisis climática. Y que ahora sea algo mucho más masivo y que todos estén más preocupados y atentos y atentas de este tema, creo que es bueno para el mundo. Pero lo terrible es que en el mejor de los escenarios la temperatura va a subir a 1,5 grados Celsius y eso sin duda va a cambiar la forma en la que vivimos nuestra vida. Y ahí depende si uno es más optimista o más pesimista, cómo cree el escenario que vamos a tener en unos 20 o 30 años más.
Sí, y es por ello que toma tanta relevancia el tema ambiental para una nueva constitución. Sabemos que muchas constituyentes llegaron, fueron electos y electas con un discurso bien importante en materia de la defensa del medio ambiente, representantes de tantas localidades que se han visto afectadas, espacios que digamos, se denominan como lugares de sacrificio. ¿Cuál es la importancia que tiene un marco constitucional para esta lucha tan relevante que tienen que dar las sociedades y los estados? Cuéntanos, Patricia.
Yo creo que el proceso constituyente se configura como una oportunidad para enfrentar la crisis climática y quiero saludar a todos los constituyentes que provienen de la lucha socioambiental porque en general los defensores ambientales no son personas que elijan ser defensores ambientales, no es que digan un día, ya, yo voy a ser defensor ambiental, sino que son personas que se ven amenazadas en su forma de vida, ven amenazado su territorio, ven amenazada su salud y se convierten en defensores ambientales a propósito de la defensa de su vida. Y esa cuestión yo creo que es clave, porque acá lo que está en peligro es nuestra vida. Por lo mismo, creo que la Constitución es una súper buena oportunidad para, por una parte, posicionar el tema en términos políticos y que esto irradie a toda la institucionalidad chilena, o sea, que no sea algo solo reducido al poder constituyente, sino que sea algo que también lo tome el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial y los organismos autónomos para que esta conciencia, esta urgencia que tenemos para tomar decisiones, para tomar otras decisiones que cambien radicalmente nuestra forma de vida y así no terminemos con un aumento de 4 grados Celsius o más de temperatura, sino que nos quedemos en el 1,5, sino que también va a tener cambios normativos específicos y que esto se vea reflejado en el pacto social que es la Constitución. Entonces ahí es una muy buena oportunidad para que la justicia ambiental o el deber del cuidado de la naturaleza sea una cuestión de principios constitucionales, o que por ejemplo el agua sea considerado un derecho humano, o que tengamos derecho a un medio ambiente sano, o que la naturaleza tenga derechos. Todo eso lo podemos poner en nuestra Constitución.
Así es, estoy revisando aquí las redes sociales de la ONG FIMA, se retuitean mensajes como el de la constituyente Cristina Dorador, por ejemplo, que en esta misma línea señala que la evidencia es clara e irrefutable, el clima cambió irreversiblemente. Es ineludible que la nueva constitución de Chile esté escrita considerando la evidencia. Nada será igual. Cada tonelada de emisiones de CO2 hace más rápido el aumento de temperatura en el planeta. Cuéntanos, Patricia, ¿de qué se trata también la exposición que se hace, que tuvo FIMA, ¿no es cierto?, la oportunidad de mostrar para la convención, en donde se señalaron varios principios, ¿no es cierto?, algunos principios como el que la Constitución establezca la protección del medio ambiente por parte del Estado, personas, empresas y otros agentes, lo que implica que la interpretación normativa futura resuelva preferentemente a favor de la protección ambiental. Si nos puedes relatar algunos de esos principios que es tan importante que los hayan escuchado ya en la convención.
Sí, antes de eso quería agradecer la labor que hace Cristina Dorador. Creo que es una mujer de ciencia muy dedicada a la comunicación de los problemas ambientales desde la mirada de la ciencia, y ahora también haciendo política en la Convención Constitucional. Creo que tiene un rol fundamental, y creo que va a seguir teniéndolo. Tremendo aporte en la Convención Constitucional. Y también agradecerle a Manuel Arroyo, también una constituyente, que fue quien nos invitó a exponer a la sesión de la Comisión de Derechos Humanos, Ambientales y de la Naturaleza. Y fue un espacio muy bonito, fue un espacio muy emocionante. Creo que hace unos años atrás era impensado tener una asamblea constituyente como la que tenemos hoy, y bueno, así que partir con esa gratitud por el espacio político del que pudimos ser parte con ESIO. Y ahora les explico y les cuento de qué se trata esto de la Constitución Ecológica. La Constitución Ecológica debiera estar contenida dentro de una Constitución, y nos tiene, como tú mismo decías, que dar un marco para generar la normativa como hacia abajo, si se quiere, como las leyes, los decretos, todas estas como normas más pequeñas, más específicas, y también un marco interpretativo, porque ahí dice cuál es el acuerdo que tenemos como comunidad dentro de este Estado-Nación, que es el territorio que habitamos, ¿no? Y los principios son una parte súper importante. Entonces, hablamos primero del principio del deber de protección de la naturaleza, y ahí para nosotros es fundamental que este principio no esté solo orientado al Estado, sino que sea un deber que alcance al Estado, a las comunidades, a los privados, a las empresas, en fin, sea un deber impuesto a todos y a todas. Súper importante. Y porque con este deber podemos crear normas posteriores y además interpretar mejor la ley. Y nos prepara, por cierto, para enfrentar la crisis climática.
Claramente, ¿no? Y se complementa también con otro principio que me parece súper interesante, que es el de la justicia ambiental e intergeneracional. Claro. Refiriéndose así a la distribución justa de bienes y cargas ambientales, garantizándolas hoy y a futuro. Y esto lo conecto con cuestiones que tienen que ver con el presente en nuestro país, porque mientras se discuten este tipo de elementos, hay todavía en Chile luchas que se están dando en tantos territorios, ¿no es cierto? Aquí el mismo sitio de Oceana Chile señala que desde la región de Coquimbo las comunidades claman por un no a Dominga. Gobierno cita sesión extraordinaria para aprobar el proyecto pese a que está en manos de la Corte Suprema. Hay convocatorias pacíficas para movilizaciones también en La Serena. Qué importante destacar esto, ¿no? Hay territorios movilizados, hay proyectos que hoy son muy discutidos y que están también con la posibilidad aún de aprobarse. Cuéntanos tu opinión también respecto a este contexto y, por supuesto, lo que significa una nueva visión de justicia ambiental.
Mira, en general, el tener una constitución ecológica nos va a permitir que podamos proteger la naturaleza de mejor manera y también proteger los derechos humanos de las personas, el derecho a la salud, a la vida y a vivir en un medio ambiente sano. Ese es el objetivo. Y como estamos en el marco de esta crisis climática tremenda, una de las principales medidas que debiera tomar un gobierno responsable con el futuro y también con el presente es la conservación y la restauración de los ecosistemas. Porque, por ejemplo, los glaciares son muy importantes. Son muy importantes no solamente para la regulación de la temperatura, sino también para que tengamos agua. Los humedales también cumplen una función súper relevante. todos los ecosistemas. Por lo mismo, no se entiende, no es coherente con el escenario que estamos viviendo la aprobación de un proyecto como el de Minera Dominga. Menos es coherente que el gobierno esté presionando para su aprobación. O la existencia de proyectos que dañan las aguas de zonas densamente pobladas como la región metropolitana, estoy hablando del proyecto de Anglo American, de los bronces, como, tampoco se entiende la existencia de ese proyecto. O por ejemplo, que para conservar la seguridad del sistema energético se vuelvan a prender plantas termoeléctricas como la de Ventanas, que se supone estaban apagadas. Eso no tiene sentido. Y ahora voy a la justicia ambiental. Cuando uno dice, existen lugares como Quintero Puchuncaví, como Tiltil, como Mejillones, lugares que están expuestos a altos índices de contaminación y donde se instalan proyectos industriales que generan tremendos impactos en los ecosistemas y en la vida de las personas que habitan esos territorios. Y uno ve personas que inhalan gases tóxicos durante el día, personas que ven deprimida su salud, o que tienen mayor vulnerabilidad para tener cánceres o otras enfermedades a propósito del lugar en el que habitan. Eso es injusto, eso huele a injusticia, y eso la equidad en la distribución de las cargas y beneficios ambientales se ha definido como justicia ambiental, que es una dimensión de la justicia social. O sea, sin justicia ambiental es imposible que haya justicia ambiental. O sea, sin justicia ambiental no podemos alcanzar la justicia social. Y la existencia de justicia debiera ser un motor, una orientación, una guía para nosotros como comunidad. Por lo mismo creemos que la Constitución debiera tener una mención particular hacia la justicia ambiental para que, uno, nunca más construyamos zonas de sacrificio. Hemos construido zonas de sacrificio y eso significa la vulneración sistemática de los derechos humanos de las personas que habitan esos territorios, además de la destrucción de esos ecosistemas. Y por otra parte, además de que nunca más lo volvamos a hacer, tenemos que reparar y restaurar esos territorios. Y eso tiene que ser un compromiso como país, sobre todo de los que quizás, no sé, yo en Santiago abro la llave de la cocina y sale agua por mi llave. Y hay territorios en los que no sale agua por la llave de su cocina. Y yo salgo y puedo salir a andar en bicicleta sin respirar. Bueno, respiro mucha contaminación porque vivo en Santiago, pero hay lugares donde respirar significa un detrimento gigantesco a su salud. Y nos tenemos que hacer cargo de eso.
Sí, una reparación que se vuelve muy necesaria habiendo tanto daño y tan visible, tan constatable, ¿no es cierto? Por último, mencionar aspectos que tienen que ver con el buen vivir, el respeto a los pueblos originarios, ¿no? El reconocimiento a maneras de vida de los pueblos originarios, lo que hoy tiene mucha más potencia, entendiendo que la cantidad de representantes de pueblos originarios que hay en la convención. Y no olvidar también el concepto de la acción climática, que ustedes también lo han destacado, y allí se vuelve muy muy relevante decir que esta es quizás en el mundo, ¿no es cierto?, la primera convención, la primera constitución que se escribe de manera participativa en este contexto tan vivo ya en medio de la crisis climática, Patricia.
Yo diría que no nos podemos hacer los lesos con el escenario de crisis climática y ecológica que estamos viviendo. Como, qué bueno que sea tan evidente, porque así no lo podemos meter debajo, como no lo podemos esconder debajo de la alfombra. Tenemos que hacernos cargo del telón de fondo obligado, y creo que la participación protagónica que han tenido los pueblos originarios en la convención, teniendo como presidenta a Elisa Loncón, a quien admiro mucho, creo que va a colaborar en aquello. Creo que va a colaborar en aquello porque los pueblos originarios tienen una relación con la naturaleza muy distinta a la que nosotros tenemos. De hecho, si revisan la presentación que realizó Ezio en la comisión, van a escuchar las palabras de la machi Francisca Linconao, que fueron tremendas. Yo me puse a llorar porque fue muy emocionante cómo ella narraba, primero, la relación que tienen los mapuches con la tierra. Segundo, la necesidad de restaurar y reequilibrar esas relaciones y el daño que podría tener, y además la persecución de la que han sido objeto los defensores de la tierra. ellos son defensores de la tierra y el Estado los ha criminalizado, los ha perseguido. Por lo mismo, creo que el que estén participando de manera activa y con harto protagonismo en la convención le va a hacer bien a la naturaleza, nos va a hacer bien a todos y a todas, y también el que sea paritaria. Creo que no es algo casual. Las defensoras ambientales, y digo como defensoras, no generalizando el de todos y todas, sino que las mujeres que defienden la naturaleza tienen un rol fundamental. Son muchas, muchas, muchas. Y es bien impactante el nivel de protagonismo que han tenido en la defensa ambiental en Chile. Así que también ahí relevar el carácter paritario de la convención como un elemento que yo creo que va a equilibrar la balanza a favor de la naturaleza.
Muy bien, es la mirada entonces que nos entregan desde la ONG FIMA, y es por ello que invito a nuestra audiencia también a conectarse con sus diversas plataformas. En el Twitter hay mucho contenido, hay harta información, así es que vayan allí a buscar ONG FIMA, les va a aparecer inmediatamente para ya estar siguiéndolas, porque tienen muchísimo que decir en este proceso constituyente. Patricia Araya, abogada, coordinadora de Cambio Climático, muchísimas gracias por compartir esta experiencia el día de hoy con la Radio Nuevo Mundo.
Muchas gracias por la invitación, que esté muy bien, estamos al habla.
Abrazo, chao.
Chao.